conforman una coalición estable.
No creo en demonizar a los que piensan diferentes y no creo que sean malintencionados. Pero sinceramente, pensar que achicar el Estado se va a hacer sin el costo social para las mayorías es por lo menos ser ilusos.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radio escucha. Esto es Magdalena de Cuba. Hoy es una noche muy especial con mis colaboradores que me acompañan esta noche en este programa. Ya sabemos que en la segunda media hora va a estar nuestro abogado, bueno, el abogado de todos ustedes, el doctor Ángel Leal. Pero ahora llega alguien que la semana pasada no pudo estar por compromisos de trabajo, pero que esta semana nos envió ese mensaje maravilloso que nosotros necesitamos. Él es el vicario Ignacio Estrada, un hombre de fe.
Y esta noche el tema es bien interesante. Es un tema que no pasa desapercibido y mucho menos entre la población que es mucho más joven. El tema de esta noche se llama Retirando los excesos de nuestra vida. Fíjense bien, retirando los excesos de nuestra vida. Muchos de nosotros ya nos encontramos haciendo algo en exceso. Comer, beber, jugar, limpiar, comprar, amar, depender afectivamente de alguien, mentir, tener celos. Es un impulso casi incontrolable en el cual las personas se precipitan y muchas veces tienen dificultad para planear cualquier tipo de tarea o incluso planear el corte de esa compulsión. ¿Cuántas veces vemos personas cuyo hábito es comprar para tener cada vez más porque nunca se satisfacen con lo que poseen? Tal hábito moviliza a nuestro sentido de felicidad. Teniendo esto o aquello, jugando determinado juego, comiendo eso o aquello, seremos más felices y llenaremos el vacío que hay en nosotros. Las causas de los comportamientos compulsivos pueden ser las más variadas: predisposición, hábitos adquiridos de tipo histórico, familiar, que también son aprendidos, razones biológicas. Al percibir que algo es mucho por exceder los límites de lo normal y lo saludable, deberemos decidir dejar de hacerlo. El acto de parar puede darse naturalmente para muchas personas, pero para otras esto no funciona. O sea, el comportamiento llamado compulsivo o adictivo continúa repitiéndose paralelamente a la ansiedad que la vivencia la persona. Generalmente son hábitos poco saludables o inadecuados, repetidos muchas veces. Por eso tiene una consecuencia negativa como el uso del alcohol, las drogas en general o el hábito de comer exageradamente, gastar fuera de control, huir del contexto social, practicar deportes excesivamente, lavar las manos de forma exagerada hasta llegando a lastimarse. Participar de juegos de azar. Hay también los que se vician en las relaciones virtuales, en el exceso de uso de medicamentos o en las consultas a médicos buscando alguna enfermedad. Tales actitudes se realizan casi automáticamente y quienes las practican no se dan cuenta al principio de los prejuicios. El comportamiento compulsivo, mis estimados oyentes, surge como respuesta inconsciente a determinados deseos, por diversas razones como hábitos aprendidos y seguidos de alguna gratificación emocional y como alivio muchas veces de la angustia y también de la ansiedad. Es decir, las personas que sufren ese disturbio hacen algo para recibir otra cosa en cambio, con los prejuicios que esa persona puede tener en sus relaciones en el trabajo, en la salud o incluso cuando los demás le hacen notar ese disturbio, ahí comienza a observarse detenidamente. Posteriormente pasa a dar una sensación negativa porque la persona cede ante eso. Si por detrás de esa compulsión existe un desequilibrio, es importante canalizar esa energía que antes iba hacia los excesos en otras actividades e intentar también retirar el foco del comportamiento que acarrea prejuicio a todas las personas. Vale la pena recordar que todos tenemos rutinas, también tenemos hábitos, y eso es muy saludable. Prestemos atención solo a los excesos. Como dice el dicho popular, todo exceso hace mal. Entonces, si identificas algunos excesos en tu vida, procura analizar también los efectos que te faltan y cómo vienes canalizando tus energías, si has buscado el tener o hacer el lugar del ser. Has escuchado Hombre de Fe, un segmento que pretende construir junto a ti una nación donde todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, formemos una sola familia. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Y lo más sonado de las redes sociales esta semana ha sido el mercado de Cuatro Caminos en La Habana reabrió al público este martes pasado, luego de los incidentes ocurridos el sábado último que obligaron a su eventual cierre. ¿Para qué vamos a hablar de todo lo que se formó allí? En una cuenta de Twitter, la corporación Cimex anunció la apertura del mercado totalmente recuperado y de manera organizada y destacó la gran afluencia de personas, pero sin hacer alusión a la presencia policial dentro y fuera del recinto. La instalación fue inaugurada el pasado viernes como parte de la celebración por los 500 años de La Habana y abrió oficialmente al público al día siguiente cuando, debido a la violenta colectiva que se generó en el sitio, tuvo que ser cerrado temporalmente. Tremendo chuchuchú que se armó ahí, corretaje, oye vecina, corre, que abrieron cuatro caminos, vamos para allá, muchachos, lo que se armó. Bueno, todo el mundo estaba grabando con su celular. A ver, déjame seguir leyendo. Dice, ese mismo día la prensa oficialista publicó un comunicado de Cimex en el que anunciaba que el mercado cerraría hasta esta semana para realizar ajustes propios de la puesta en marcha debido a la masividad de público que obligó a realizar cambio. Oigan eso. El valor de los daños ocasionados en el mercado de Cuatro Caminos asciende a $7,000, según informó el portal oficialista Cuba Debate. Es decir, que acabaron ahí y tuvieron, imagínate, $7,000 tienen que invertir ahora para arreglarlo. De acuerdo con la información brindada por el CIME a ese medio, se produjo la rotura de tres puertas enrollables, un paño de puerta de cristal y barreras de circulación con un costo superior a los $2,000, mientras que a nivel comercial las pérdidas se situaron aproximadamente en 5,000 CUC. El periodista Randy Alonso, ya sabemos quién es, la persona esa, director de la publicación y conductor del espacio televisivo Mesa Retonta, que día redonda, aseguró que el cierre del recinto fue consecuencia del vandalismo, las indisciplinas y el robo. Muchachos, como les dije que se tenían que portar, así ustedes saben, hay que portarse bien porque la escuela queda puntual. Oigan esto, dice. La gerente general de la institución, Ania Peralta de Armas, anunció que se establecieron límites de cantidad para la compra de algunos productos. Bueno, eso ya lo sabemos, que a ustedes en Cuba lo único que hacen es poner límites, entre las cuales mencionó el puré de tomate, la cerveza nacional e importada, los refrescos de lata de lata y pomo, los jugos, el jabón de tocador y lavar, equipos electrodomésticos, utensilios del hogar y artículos de ferretería. Es decir, que todo tiene limitación, ¿ok? Para que no vayas a pensar que teniendo dinero tú vas a poder ir a comprar la cantidad de jabones que tú quieras. Aquí hay límite. En esa tienda hay límite. Los incidentes que se produjeron en la apertura oficial del mercado Cuatro Caminos desataron los memes en las redes sociales. Un hecho que algunos usuarios definieron como la histórica batalla de Cuatro Caminos. Los empujones y discusiones que se vieron han dejado paso a las caricaturas que ironizaron con las lamentables imágenes que se registraron. Desde una cuenta de Twitter que parodia al dirigente cubano Miguel Díaz-Canel, aseguraron que a partir del 2020, el 16 de noviembre pasará a ser un día feriado en la isla como homenaje a la batalla de Cuatro Caminos. Otros bromearon con la posibilidad que los incidentes sean materia de examen en el futuro en las clases de historia, mientras que el reconocido humorista Iván Camejo comparó lo vivido en Cuatro Caminos con algunos de los eventos que se celebraron por los 500 años de la Fundación de La Habana. Y dijo esto en su página, dice, a veces hasta me imagino cómo saldría en el futuro en las pruebas de historia de Cuba. Oiga eso, dice, me lo imagino como una pregunta número 2, voy a hablar así más o menos como habla Camejo, dice, la batalla de Cuatro Caminos trajo como consigo grandes pérdidas en la economía del Estado cubano, por lo cual se tuvieron que tomar ciertas medidas que consolidaron la continuidad del proceso revolucionario que transitaba una situación coyuntural y delicada en aquel entonces, 2019. Menciona dos causas y dos consecuencias en la batalla de Cuatro Caminos. Argumenta una en cada caso. Menciona cuatro de las medidas que fueron tomadas. ¿Cree usted que era necesario que se llevara a cabo este enfrentamiento? Argumente su respuesta con tres elementos.
Qué cómico. Estas son las cosas que dijo Camejo, imaginándose que le saliera este suceso de Cuatro Caminos en una prueba allí de historia en Cuba si fuera estudiante. Qué cómica. Estas son las cosas de Camejo. En fin, teniendo en cuenta el comercio con la Unión Europea, el mercado de Cuatro Caminos aspira a estar a la altura de la cadena comercializadora conocida internacionalmente como El Corte Inglés. Del Corte Inglés estaremos hablando en otros programas, pero si usted no lo conoce, visite Google y ahí encontrará las similitudes europeas con la insularidad de nuestra isla y su estética de comercio, La Habana tan europea, con sus colas y ruido y sus tiendas en dólares. La Habana de todos y de nadie. La Habana que celebra sus 460 años de crecimiento y desarrollo y entra a los 60 de deterioro y de derrumbe.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver,
no puede,
que la ciudad anda dolida en el querer. Si hay sombras turbias que se arrastran por tu piel y le duele la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe,
de lujo este momento, porque bueno, ya tengo aquí al lado mío sentado, a mi productor Ray García, con un tema que él me dio para que yo le dije, no, perdóname, pero yo si no sé hablar de esto, es algo de esto que excede ya la inteligencia esta que yo tengo, que bueno, poquito a poco yo he ido aprendiendo el tema de las redes sociales y todo eso, y tú sí eres un experto en eso, por eso te pido, Ray, de verdad, con todo el respeto, que sea usted el que hable de este tema. ¿De qué se trata?
Mira, hoy vamos... El tema que traigo hoy es acerca de los navegadores privados. En Cuba existe mucha censura en el internet. O sea, la gente dice, yo tengo internet. Ok, tú tienes acceso a cierta información dentro del internet, pero ustedes dentro de Cuba no pueden navegar libremente en el internet. Entonces hoy traemos como una investigación de cuáles son los sitios que están prohibidos y además cómo acceder libremente a todo el internet. Pero bueno, vamos a comenzar a leer. Yo sé que hay muchas cosas técnicas, por eso me has pedido que lo lea yo. Sí. Pero sin más, comencemos. Un informe publicado en el pasado agosto, precisamente finales de agosto, el 28 de agosto, por el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red, dedicado a reunir datos en varios países sobre cómo funciona la censura en Internet, incluyó una lista de 41 sitios bloqueados en Cuba. Yo no creo que sean 41. Para mí a esta lista le faltan cientos de sitios. Pero bueno, en fin. Aunque algunos jóvenes amantes de las tecnologías encuestados para este trabajo plantean, por supuesto, que la lista es mayor. Lo mismo que yo acabo de decir. Por otra parte, Amnistía Internacional reaccionó al informe de la ONI. La ONI son los que acabamos de decir. Según una nota de Radio y Televisión Martí, que mostró preocupación por la situación de la isla en materia de falta de libertades en el acceso a la red de redes. Y aunque el bloqueo de los sitios web ya no es un problema para los que conocen las aplicaciones VPN, conocidas como Virtual Private Network, o sea, como los navegadores privados, pero como no son muchos las que las conocen, nosotros lo vamos a divulgar hoy aquí en Magdalena de Cuba. Todo este problema de, tú sabes, de las limitaciones en los navegadores, Magdalena, que ellos quieren imponer, eso no va a ser posible. Siempre se va a encontrar otras maneras de poder acceder a la información que uno quiere a través de los navegadores privados. Por ejemplo, hay un dato interesante que de todas formas nos gustaría compartir, y es los sitios de medios de comunicación que el gobierno de Cuba tiene prohibido en su red privada, que es como la conocemos como TEXA. Por ejemplo, en los sitios de medios de comunicación que están prohibidos, fundamentalmente aparecen, por supuesto, Martí Noticias. Una persona normal llega al parque, compra su paquete de datos, escribe Martí Noticias y le sale error de código 442. Eso significa que eso está bloqueado por el gobierno de Cuba. Lo mismo pasa con Misceláneas de Cuba, cartadecuba.org, Cuba Encuentro, Cuba Fresh, Cuba Libre, Cuba Manantial, Cuba Libertad, Net for Cuba, Payo Libre, Bow News, 14 y medio, La Nueva Cuba, y por ahí vaya toda la lista de prensa independiente que incluso colaboran con nosotros. Eso ya lo conocemos. Ok, también podemos agregar a esto Conexión Cubanet, Cubanology, Socuba, Agenda de Cuba, Cuba Democracia, CubaEuropa.com, Corriente.org, Directorio.org, en fin. También hay sitios bloqueados de derechos humanos, como todos conocemos, que son sitios como CubaSindical.org, DamasDeBlanco.com, Hermanos.org, HispanoCuba.org, Siglo21.org, FreedomHouse.org, Country, Cuba. En fin, hay una lista incalculable.
Es exactamente lo que se puede ver desde Cuba. Porque, oye, lo que tú has... Vaya, YouTube ellos lo pueden ver en Cuba, ¿verdad?
Sí, YouTube sí, pero ellos también filtran qué contenido tú puedes ver o no.
Eso es verdad, y por eso te lo digo, porque tienen muchas cosas que están ahí.
Pero Magdalena
que ellos no lo pueden manejar.
Pero Magdalena de Cuba sí se ve en YouTube.
Que me encuentran por una cantidad de nombres.
Porque hay mucha gente que lo manda a decir, oye, ya vi tu video en YouTube, de lo más simpático, y nada. Pero bueno, no voy a seguir mencionando listas de lugares, de sitios web prohibidos, porque no tiene sentido, porque sabemos que prohibido está todo en Cuba. Es increíble. En fin, lo que sí quiero mencionar son las aplicaciones privadas de las que estamos hablando, al menos las más populares, con las cuales tú puedes acceder a un internet libre.
¿Y esas también ellos no la tienen bloqueada?
No, esas son aplicaciones privadas. Uh-huh. Es decir, tú entras ahora mismo, tú llegas al parque, tú te conectas a internet, para que me vayas entendiendo. Tú compraste tu paquetico de datos o tu familiar te recargó el internet desde el extranjero. Tú llegas, te conectas, papá, y en el buscador de tu motor de internet, ya sea Safari o Google, el que tú tengas, el motor de búsqueda de internet, el navegador que tengas, tú puedes escribir www.proxysite.com/es / Lo digo ahora en español para los que no entienden. Es https://www.proxy.com/es/. Toda esta información que estoy dando va a estar disponible en internet, es decir, en nuestras redes sociales la vamos a compartir. Si tú entras al sitio web de Facebook, por ejemplo, Magdalena de Cuba, estos sitios van a estar puestos para que tú los puedas dar link y lo puedas compartir con tu familia en Cuba. Pero te digo más, si nos escribes a Magdalena de Cuba, todo junto, ¿cómo es el correo? A ver, Magdalena.
Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com.
Ahí, si nos lo solicitan, nosotros le enviamos directamente
estos links
para que ustedes naveguen libremente. Si tú pones estos links, tú puedes leer 14 y medio, tú puedes entrar a las noticias de Martí, tú puedes entrar a escuchar los programas de Radio Martí por internet, y por internet si no hay interferencia. Estamos hablando de programas de alta definición, con una calidad como Dios manda que tiene que ser. Entonces, Magdalena, te quería compartir.
Yo estoy copiando todo esto que, mira, yo estoy copiando todo porque ahora lo vamos a poner en la página de Facebook de Magdalena de Cuba para que tú encuentres estas páginas que nos ha dado aquí mi productor, que te van a facilitar también encontrarte con el mundo en colores.
Yo quiero destacar que estos navegadores privados de los que estamos hablando hoy aquí fueron desarrollados dentro de Cuba por muchachos jóvenes que sencillamente dijeron basta a la censura. Uh-huh. y son como una especie de
alternativas,
claro,
de escapes, de cuevas,
no, de
túneles que inventaron.
Son unos piratas de las redes.
Sí,
y dice,
bien.
Ok, yo voy a crear esto que es mi navegador privado, al cual te voy a permitir a ti libremente que seas un usuario sin costo ninguno y tú puedas navegar de verdad por todo el internet a buscar lo que tú quieras buscar. Y esto fue hecho por jóvenes cubanos.
Bueno, pues ya sabes.
Las más populares son.
Ajá, eso.
Vamos a mencionar, esto es importante, bueno, antes de terminar. Uh-huh. Las más populares son Sifón. Se escribe P-S-H-I-P-O-N. Sifón, una aplicación creada con el objetivo de evadir la censura en la isla y lograr que los cubanos accedan de una forma rápida y sencilla a todos los sitios y servicios bloqueados. La app no necesita de configuraciones ni conocimientos informáticos. Solo con abrirla, ella ya te crea un túnel para acceder a todos los sitios web bloqueados dentro de Cuba. La nueva actualización está disponible para los sistemas operativos Android y Windows. Esta es una app muy interesante. La pueden encontrar entrando al App Store de su teléfono. Ustedes pueden encontrar esta aplicación. Hay otra aplicación buena, Beternet. Se escribe B-E, luego 2-T. E-R-E-N-T, Beternet.
Beternet, las dos veces con T, dos T, T y T, Beternet.
Que al igual que la que estábamos hablando anteriormente, igual que Sifón, es capaz de crear un túnel desviando todo el tráfico de nuestro dispositivo, es decir, del teléfono que tenemos en la mano.
Increíble.
Y logrando vencer la censura para acceder a los sitios y servicios bloqueados dentro de la isla. Beternet cuenta con una interfaz sencilla y amigable para facilitar el uso de la aplicación, lo que hace simple el proceso para usuarios con pocos conocimientos de informática. De las aplicaciones privadas que se instalan como extensiones de los navegadores web, las más populares son Browsec, que se añade como complementario en navegadores como, lo que hablábamos ahorita, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet, Explorer y Safari, y QuintScribe, un complementario que permite que la computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si fuese una red privada, como toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red privada. Ya sabes, si nos escriben a Magdalena de Cuba, le mandamos todos los datos para que puedas navegar libremente dentro de la isla. Nosotros le contestamos. Todos sabemos que Magdalena contesta todos los correos. Ella es muy disciplinada por esa parte.
Sí, pero a veces estoy aquí trabajando y me dice, suelte el teléfono. Pero yo estoy contestando cada mensaje, tú sabes, sobre todo la cantidad de mensajes que nos llegan a través de Magdalena de Cuba en Facebook. Agradezco muchísimo que esos cubanos que tienen tantas limitaciones dentro de la isla, con su dinerito de internet para entrar a mi página y mandarme mensajes. Y es verdad, tú sabes que yo siempre contesto personalmente.
En fin, escríbanos o visite nuestro sitio web, que van a encontrar toda esta información que hoy hemos brindado.
No te vayas, que esto solo es nuestra primera media hora. Y la segunda media hora, muchachos, como viene Ángel Leal. Tengo una cantidad de email aquí, Raider, que tengo que presentarle al abogado, porque nos han llegado directico, la gente súper preocupada con el tema de la reunificación familiar. No te vayas, que ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí.
Escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, ya tengo vía telefónica a mi abogado, mi gran amigo Ángel Leal. Bueno, mi amigo que se ha creado esta amistad a través de este programa. ¿O no es así, doctor Leal?
Así mismo es, a través de este programa, a través del destino, a través de la ley del karma, porque modestia aparte, yo creo que de alguna manera Dios busca unir a la gente que tiene buenos sentimientos y que tienen el deseo de querer ayudar al prójimo. Que si hay una cosa que caracteriza a mi querida amiga Magdalena, es eso.
Bueno, usted sabe, doctor, que a nosotros nos unió Erwin Pérez, que nos ayudó muchísimo a conocernos, a esta relación linda que tenemos, y Marielena. ¿Se acuerda, doctor, que usted estaba por el pasillo y yo dije, ay, Marielena? Y Marielena me dijo, oye, que él es mi abogado. Y le dije, no, pero préstamelo. Un saludo a Marielena, que seguro nos está escuchando.
Seguro que sí, pues, es parte de esta gran familia de Radio y Televisión Martí, y pues una persona más a quien yo sumo a las personas bien intencionadas.
Y que usted participa muchísimo en su programa, doctor, en el programa de Marielena. ¿Qué día sale Marielena Páez en Radio Martí? A ver.
Sábado y domingo de 8 a 10 de la mañana, y tengo entendido, me acabo de enterar, que también los sábados se repite a las 11 p.m. y pues nada, realmente una revista súper entretenida, con un contenido variado, música, eventos históricos, marcando la fecha, y también nuestro segmento de inmigración y conversaciones muy gratas. Y realmente es uno de los programas, Magdalena, que va, igual que el tuyo, que pasa una hora y se te hace que fueron 3 minutos.
Variedad, porque eso sí llena la mesa entera de invitados. Qué manera de venir personas ahí los sábados por la mañana a sentarse con ella. Sí, Mari, te mandamos un besito grande. Ya usted sabe que de 8 a 10 de la mañana puede sintonizar por aquí, por Radio Martí, a Marielena Páez con su programa, doctor.
Bueno, sí, RM en el aire, y desde el jueves por la noche, esta noche, a partir de las 9 que sale el programa tuyo, Magdalena, Magdalena jueves a las 9, viernes a las 9 y el sábado tempranito RM en el aire. O sea que tenemos todo el fin de semana cubierto con todos los grandes programas que caracteriza Radio Martí.
Doctor, muchas personas han escrito a mi email. De verdad que estoy emocionada desde la semana pasada. Hemos recibido varios emails muy preocupados con el tema de la reunificación familiar. Y tengo aquí el primero, ¿ya se lo puedo decir?
Sí, claro, claro.
Mire,
claro.
Es la señora Joana Armenteros. Ella nos pregunta, hola, he sido reclamada por mi esposo desde diciembre del año pasado. Nosotros llevamos 3 años ya separados y la espera continúa. Queremos tener un hijo, pero tenemos la duda que si yo salgo embarazada aquí, tendríamos que empezar el proceso nuevamente. Dígame usted, doctor.
No, primero, ese es un caso de familia inmediata de ciudadano americano. Y el hecho de que el esposo la haya reclamado, lo que está demorando ahora es el tiempo que UCI se está tardando en adjudicar estas peticiones.
Es decir, o sea, doctor, que si el señor que está aquí, que fue quien la reclamó a ella.
Que es ciudadano americano, ¿correcto?
Sí, que es ciudadano americano, que va perfecto allá a estar con ella. De pronto la embaraza, ella sale embarazada. ¿Ese niño puede venir en esa reclamación?
Es correcto.
Claro, su menor de edad.
No.
¿Tiene que cambiar los papeleos?
No, incorrecto. O sea, el hecho de que ella esté embarazada no afecta para nada la reclamación.
Por eso.
Ahora bien, si da a luz,
sí,
ese esposo americano o el padre de la criatura,
sí,
va a tener que presentar otra reclamación para ese hijo recién nacido en el exterior.
Pero, por ejemplo, si le llega la salida a ella y ya el menor está nacido...
Perdón. Como es hijo de americano...
Sí.
Ok. Que nació dentro de ese matrimonio.
Sí.
Es muy probable que ese bebé entre con un pasaporte americano. Porque, ¿qué pasa? Si el padre puede demostrar que vivió 5 años en los Estados Unidos de América antes de que naciera el niño... 2 de los cuales ocurre después de que ese padre cumplió los 14 años de edad, entonces, de la forma que esto va a funcionar de la siguiente manera. La reclamación a la esposa sigue. Cuando nazca la criatura, entonces lo que se va a solicitar es el pasaporte americano de la criatura que es hijo de americano para que la criatura pueda entrar a los Estados Unidos con la madre como residente, el niño como ciudadano americano por ser hijo de americano. Ahí es como va a funcionar.
Es decir, que él se acoge a la ciudadanía de su padre porque nace cuando ya su padre es ciudadano americano.
Exacto. Tengo entendido que el señor ya es ciudadano americano. Entonces, él ha reclamado a su esposa, a su esposa que se encuentra en Cuba.
Sí.
Ella está embarazada, no hay ningún problema. La reclamación sigue su proceso. Ahora, ella da a luz, ese es un hijo de un padre americano. El chico, en vez de tener que pasar por un proceso inmigratorio, simplemente debe de poder calificar como ciudadano americano nacido en el extranjero por ser hijo de un padre americano.
Y le tengo que, ahora usted hablando de este tema, yo me viene a la mente uno. Tengo una amiga que recientemente se hizo ciudadana española y le voy a contar. La aplicación de ella, que quizás hay radios escucha que esto le interese. Si usted aplicó para ser ciudadana española, acogerse como nieta, por ejemplo, de su abuelo español, y usted en medio de ese proceso, es decir, usted aplicó en el 2011, fíjese, y usted salió embarazada en el 2011, cuando usted ya tiene la ciudadanía española, su hijo también se acoge a su ciudadanía española, al momento. Porque nació dentro del proceso. ¿Qué le parece?
Sí, porque básicamente es...
Pero automáticamente, doctor, le dan el pasaporte. Es lo mismo que usted acaba de decir. Es decir, que si tu padre, tú naces y tu padre es americano, tú vas a poder ser ya directamente ciudadano americano. Te puedes acoger a la ciudadanía de tu padre. Si tú naces y tu padre es ciudadano español, también te... fíjate que esto pasa hasta en este caso de los nietos que han podido acogerse a la ley de los abuelos en España, doctor. Qué cómico, ¿verdad?
Sí, bueno, no, es que esto es un concepto que existe desde que existe la idea.
No, es decir, que si tú tienes un abuelo cubano y tú naces en Cuba, tú eres cubano. Bueno, eso es lo peor, de verdad.
Se llama en latín, Magdalena.
¿Cómo se llama, doctor?
Jus sanguinis, que quiere decir que derecho de nacionalidad por sangre.
Sí,
Y es el concepto de que la ciudadanía se determina o se adquiere por la nacionalidad o etnicidad de alguno de los padres. Entonces, de hecho, eso fue la base que se utilizó para determinar la ciudadanía o nacionalidad a través de todos los tiempos en Europa y demás, por herencia.
Por herencia. Es el concepto
de ciudadanía por herencia.
Correcto, doctor. Pues nada, hemos respondido tu pregunta, Joana Armenteros Hernández, que nos escribió con esta preocupación. Usted no pierda tiempo.
Y perdona que le interrumpa, y eso es distinto al concepto en latín de jus soli. Jus soli, que es el que tenemos aquí en este país, es la forma en que se adquiere la ciudadanía por nacimiento en un territorio. Entonces, que de hecho hay muchas personas que están argumentando en contra de eso por el tema de la inmigración y demás, pero hay dos conceptos legales para obtener una ciudadanía, jus sanguinis y jus solis. Entonces, en el caso que acabas de describir, que describí yo del hijo del americano, son casos de jus sanguinis que adquieren la ciudadanía por herencia.
¿Y el otro?
Jus solis, que la adquieres por nacimiento en un territorio.
Perfecto, es decir, que si usted nace aquí en los Estados Unidos,
eres ciudadano americano,
aunque seas, aunque seas hijo de un inmigrante que todavía no esté legal.
Es correcto, que es lo que algunas personas han abogado en contra, de que no se le dé la ciudadanía a los hijos de los indocumentados que hayan nacido acá, pero eso nunca va a pasar porque hay una enmienda constitucional que dice que si usted nace acá, usted tiene el derecho de disfrutar de la ciudadanía americana.
Correcto. Bueno, pues para terminar con el caso de Joana Armentero, ya usted sabe, si su esposo la va a visitar a Cuba y usted tiene ganas de tener su hijo, no espere. Tenga su hijo, que ya de hecho, ya él es ciudadano americano. Muchacho, qué cómico, ¿verdad, doctor?
Sí. Y el concepto de ciudadanía por haber nacido aquí es avalado por la 14 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que dice que toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos de América y sujeta a la jurisdicción del país son ciudadanos de los Estados Unidos de América y del estado donde vive. Y eso es lo que protege el derecho de adquirir la ciudadanía habiendo nacido en este país, independientemente de la procedencia de los padres.
Ok, seguimos aquí, doctor, con otro email que es del señor Levián Herrera. Dice, hola, buenas noches. El problema que tengo es mi suegro. Puso la reclamación el 17 de junio del 2017 y solamente le ha llegado la carta de continuar el caso hasta la fecha. Quisiera saber qué más hay que esperar o si hay que llamar a alguna parte para buscar información, porque no entendemos nada de por qué no ha avanzado el proceso. Es decir, su suegro reclamó, bueno, le está hablando de que, hola, buenas noches, el problema es que tengo en mi suegro. Puso la reclamación desde el 17 de junio, doctor, del 2017, y que no reciben nada más que una carta que ya que recibieron la reclamación, pero que no ha pasado más nada. ¿Cómo está eso?
Está estancado, porque imagínense, esto es una reclamación de padre o madre americana a hijo o hija casada. ¿Okay? En este caso, hija casada, porque el muchacho que escribe habla de su suegro. Entonces, el caso es que actualmente, según el boletín de visas de diciembre que acaba de salir, esa categoría está por el 8 de noviembre del 2007. Es decir, que si el suegro americano pidió a esa familia en el 2017, tienen 10 años de espera por esto, María.
Repítame
Elena
la fecha, doctor, disculpe, 8 de noviembre. ¿Eh? 8 de noviembre.
Del 2007.
Ay, mi madre.
8 de noviembre del 2007. Por eso, Magdalena, dije María Elena anteriormente, así que si quieres dejarlo así, porque está bonito, porque sí, estábamos hablando de nuestra amiga María Elena.
Sí, así mismo sacado, estamos en vivo.
Estamos en vivo, no importa. Así que por eso, Magdalena, es tan importante el programa de reunificación familiar cubano. Sé que están en sintonía nuestros amigos y amigas de @cubanasen, que es el grupo de cubanos que están apoyando el programa de reunificación familiar cubano. La página de ellos es @cubanasen y ellos están luchando por un proyecto de ley que es el numeral HR 4884, que es la ley de reunificación familiar cubana, precisamente para este tipo de casos, para que en vez de tener que esperar 10 años para que se actualice la reclamación, para que esa familia pueda inmigrar legalmente al país, tal vez después de 2, 3, 4 años reciban esa invitación de parte del Departamento de Estado para poder participar en el programa de reunificación familiar cubana, se le presenta la solicitud de parol a todos los miembros de esa familia que forman parte de la reclamación. Al ser aprobado el parol, habiéndose puesto el affidavit de mantención, se le programa la entrevista y ellos entran bajo parol, producto de esa reclamación, pero mucho antes de tiempo de lo que hubiesen demorado normalmente la reclamación, y al año y el día se acogen a la ley de ajuste cubano. Y esta era una manera de cumplir con las 20.000 visas anuales que le corresponden al pueblo cubano para poder inmigrar legalmente a este país. Ese es el caso que demuestra la importancia de que reactiven el programa de reunificación familiar cubano. De lo contrario, hay que esperar. Y no es que esté estancado, Magdalena. Lo que pasa es que como va a demorar tantos años a que tengan derecho a recibir la residencia por esa reclamación, UCIS no tiene apuro en adjudicar el caso. Entonces llega el recibo y UCIS puede que se demore 6, 7, 8, 9 años en adjudicar el caso, no porque no lo quieran adjudicar, porque realmente no hay apuro en adjudicarlo porque no hay derecho a visa.
Doctor, tenemos otro email de Kirenia Núñez. Kirenia Núñez dice, mi nombre es Kirenia Núñez, bueno, me lo repite, reclamé a mi esposo y mi niña el 22 de marzo del 2017 por el parol paramédico cubano. Aceptaron el caso y me dieron el número de ellos en una carta para la UCIS. Lo citaron a entrevista y se suspendió por cerrar la embajada. Ahora hice la reclamación por residente como fecha de prioridad del 10 de junio del 2019. ¿Qué debo hacer en este caso?
Seguir el caso por la reclamación por esposo e hijo menor de edad de residente, porque actualmente esa categoría sigue al día, está actualizada, no hay espera. Lo que sucede es, y de hecho están procesando aquellos casos que se presentaron después del 1 de octubre del 2019, ella presentó creo que en junio del 2019. La demora que ella está enfrentando, volvemos a lo mismo, es el tiempo que se está demorando UCIS en aprobar la reclamación para que ya el Departamento de Estado pueda actuar sobre ella. Pero en cuanto UCIS, Inmigración, la apruebe la reclamación, el esposo y el hijo menor de edad soltero van a poder inmigrar como cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente. Esa categoría está al día, es cuestión nada más que UCIS la apruebe la reclamación. Es verdad que UCIS está demorando de 9 a 12 meses en aprobar una reclamación. No está de más llamar al número de servicio al consumidor, que es 1-800-375-5283, investigar a ver en qué momento le pueden aprobar el caso, le van a dar un número de confirmación, le van a dar un plazo de tiempo donde ella tiene que esperar para que le den aviso, siempre destacando que es una categoría que está actualizada, que la familia está esperando en Cuba, y a ver qué tan rápido Inmigración le pueda aprobar la reclamación para que esa familia pueda inmigrar desde Guyana.
Seguimos otro email que es de Yunis Ladies López. Yunis Lady López dice, hola, yo quisiera saber qué va a pasar con el programa de paroles, pues de este tema nadie habla. Yo estoy aprobada del 2015 y no he tenido respuesta.
Bueno, lo que está pasando con eso es que los que ya están aprobados los están citando poco a poco en Guyana. Okay, pero estamos hablando de gotitas. Lo que pretende hacer este proyecto de ley es reactivar el programa de tal manera que entrarían, o sea, que básicamente el programa se reactivaría en 30 días y les da un plazo de tiempo al Departamento de Estado de 60 días para procesar estos casos que ya han sido presentados. Pero es un proyecto de ley nada más. Vamos a ver en qué termina todo eso, pero mientras tanto es seguir vigilando el boletín de visas para ver la fecha que le corresponde de acuerdo a ese boletín para poder inmigrar como residentes, hacer una averiguación con el Centro Nacional de Visas, mandando un correo electrónico explicando de que ya el parol fue aprobado, de que están esperando entrevista en Guyana y insistiendo un poco con el Centro Nacional de Visas para que le programen la entrevista en Guyana hasta que exista la reactivación del programa. Pero esos casos que ya fueron aprobados, en teoría sí deben de poder ser entrevistados en Guyana, pero está demorando muchísimo porque hay poco personal en Guyana para atender estos casos.
Girelis. Ella es otra radio escucha y nos dice: mi nombre es Girelis y quería saber qué debo hacer en mi caso ahora mismo. Yo reclamé a mi hermana con su esposo y sus dos hijos menores de edad y solo me ha llegado la carta que habían recibido el caso, nada más. Esto fue en mayo del 2017.
Lo mismo que el otro caso del padre americano pidiendo al hijo o la hija casada. Esa categoría de hermano a hermano está por el primero de febrero del 2007, de acuerdo al boletín de visas de diciembre. Entonces, como hay 12 años, casi 13 años de espera, UCI se está demorando casi 10 años en aprobar esos casos.
Fíjense ustedes la importancia de verdad que tenía este tema de reunificación familiar. Así, doctor, esto era una bendición tremenda, que de pronto escogieran tu expediente y te dijeran, ¿usted quiere venir? Esto ayudaba muchísimo, doctor, estos procesos.
Entonces, la buena noticia es que el mero hecho de que hayas recibido el recibo no es una mala noticia, no es que haya algo malo en el caso, es lo que está pasando, al menos el reconocimiento que la petición fue presentada y está pendiente con UCI. Pero van a demorarse muchísimos años en aprobar la reclamación porque saben de que no va a haber derecho de visa por muchísimos años, a no ser que reactiven el programa de reunificación familiar cubano, porque entonces sí valiera la pena que la aprueben la reclamación con más anterioridad para poder participar en ese programa y venir vamos a decir, 3, 4, 5 años en vez de los 10 o 12 o 13 años que esto puede demorar. Y de eso se trata, una vez más, tratando de aprovechar la cuota de visas que le corresponde a Cuba de 20.000 visas anuales. Y también aprovechando la ley de ajuste cubano. Era la combinación de cumplir con las 20.000 visas usando la ley de ajuste cubano, agilizando la inmigración a través del mecanismo del parol para que estas personas entren, vamos a decir, antes de tiempo, para que puedan ya ser residentes bajo la ley de ajuste cubano.
¡Ay, doctor! Tremendo, chuchuchu. Y usted tiene un par de cositas más que decir. Nos tomamos lápiz y papel a todos mis radioescuchas rapidito, porque aquí tenemos, doctor, llegó diciembre, ¿no?
Ya llegó diciembre. Entonces, primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 15 de mayo de 2013, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente al día actualizado, hijo mayor de edad soltero de residente 8 de agosto del 2014, hijo casado de ciudadano americano 8 de noviembre del 2007, hermano de ciudadano americano 1 de febrero del 2007, esas son las fechas del boletín de visas para diciembre. También rápidamente, ya saben que hubo un anuncio de que van a subir los precios de inmigración, las tarifas de presentación. Esto se presentó en la Gaceta Federal el 14 de noviembre. Está supuesto tomar efecto el 13 de diciembre. Es un aumento de forma generalizada de un 21%. La ciudadanía aumentó un 60%. De $725 a $1,170. La residencia subió de $1,140 a $1,610. Así que ojo con esto, que ya eso va a entrar en vigor próximamente. Vamos a ver si se reta legalmente, pero este es un tema un poco difícil de retar a nivel de Corte Federal. Lo único que sí digo respecto a esto, de que por tratar de evitar el aumento de precios, no se me apuren en presentar ciudadanías. Vuelvo y repito que no todo el mundo debe de presentar una ciudadanía. Hay muchas personas con antecedentes penales que han viajado demasiado, que se repatriaron a Cuba, que han en teoría abandonado la residencia. Revisen bien sus casos antes de tomar la decisión de presentar una ciudadanía o de viajar, ya que en algunos casos esa residencia puede correr peligro. El anuncio que también sonó muchísimo en estos días fue el mismo 14 de noviembre en la Gaceta Federal. Se propuso una nueva regulación para pedir un permiso de trabajo basado en un asilo pendiente. En pocas palabras, en vez de esperar 150 días, que es lo que la ley requiere actualmente, tendrían que esperar 365 días para pedir ese permiso de trabajo. También van a descalificar a aquellas personas que hayan entrado ilegalmente al país para poder pedir el permiso de trabajo. Aparte, descalificarían cualquier persona que tenga un antecedente penal de naturaleza felonía o delito menor serio. Así que vamos a ver qué pasa con esa regulación. Eso está previsto para el 13 de enero de 2020. Y por último, ayer o antes de ayer, una corte federal en California determinó que aquellas personas que aunque estén del lado mexicano y todavía no han tenido la oportunidad de presentar sus casos de asilo, no van a quedar afectadas con las prohibiciones de pedir asilo por haber atravesado por un tercer país, siempre y cuando se presentaron para ser admitido al país para pedir asilo antes del 16 de julio de 2019. Así que si usted llegó y se presentó, aunque todavía estás esperando del lado mexicano, pero si usted llegó antes del 16 de julio, esta regulación que actualmente está en vigor no les afecta.
Pues mire usted, yo entré a este país un 16 de julio, doctor. Fíjese usted qué casualidad, del 1995, qué cómico.
Pues, sí, y menos mal que fue en aquellos años, ¿sabes?
Menos
que,
mal, bueno, en aquellos años también habían sus leyes, pero bueno, también, gracias a Dios, también. En el 99 me favoreció y ese cuento se lo hago otro día porque se acabó esta segunda media hora. Gracias, doctor Leal, por toda la información que nos ha traído. Gracias a todos nuestros radioescuchas que nos han escrito tantos correos electrónicos. Magdalena de Cuba se escucha, no solamente de punta a punta de la, allí en la isla, sino también nuestros radioescuchas desde aquí afuera que están pendientes por hacer posible su reunificación familiar.
Y recuerden, manden sus preguntas a magdalenadecuba@gmail.com para seguir respondiéndoselas en este espacio.
Muchísimas gracias a mi doctor Ángel Leal y a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren. Yo les deseo de todo corazón que tengan felices sueños.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma. Eres de donde soy, de donde soy.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Anne Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martillo. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,